Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, este 1 de noviembre a la gente. Solomi de 40 años y Sadi de 34 son un matrimonio mixto. Ella es judía israelí y él es árabe israelí cristiano. Viven con su hijo de 17 meses en el sur de Jerusalén. Su historia la cuenta hoy El Confidencial. Desde que empezó la guerra han tenido problemas. Hace unos días, por ejemplo, tiraron un cóctel molotov contra la ventana de su cocina. Pero la guerra no los ha separado, los ha unido más. La historia de esta pareja mixta, de este matrimonio de judía con árabe israelí, parece una historia pequeña ante la gran tragedia que se ha producido, que se está produciendo en Tierra Santa desde el 7 de octubre. Pero la paz cuando empieza siempre con pequeñas historias. Hace unas horas se ha producido la primera salida de Gaza por el cruce de Rafah hacia Egipto de algunas personas. Es una evacuación muy limitada, de heridos muy graves, de ciudadanos extranjeros. Dentro quedan en Gaza más de 2 millones de personas viviendo, en muchos casos como animales y con el miedo en el cuerpo de que una bomba les caiga encima en cualquier momento. Eso es lo que pasó ayer. No una bomba, sino muchas bombas cayeron sobre Jabalia, que es un campo de refugiados que hay dentro de Gaza. Y después de los bombardeos, así lloraban los padres que han perdido a sus hijos. El bombardeo ha dejado pues más de 100 muertos. Hasta ahora, en este programa habíamos dicho que Israel tenía derecho a defenderse. Ahora hay que cambiar el discurso. Si defenderse es esto, si defenderse es matar sistemáticamente a civiles, a niños, Israel no tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo. Y la amnistía y la investidura están hechas. Sánchez, que ayer le dijo por la mañana a la princesa que podía contar con su lealtad, por la noche anunció el acuerdo con Esquerra para una amnistía que incluya a los CDRs y a Tsunami Democrática, aquellas organizaciones que montaron aquellos disturbios cuando se conoció la sentencia del Supremo sobre el intento de secesión de Cataluña, el golpe blando, el golpe posmoderno que le llama Daniel Gascón. Bueno, pues la amnistía incluye a los responsables de esos discursos, está hecho el acuerdo con Esquerra y Junts dice que el acuerdo con... los comunes dicen que el acuerdo con Junts está al caer. Jaume Asens.
Ni el PSOE ni Junts se están moviendo de sus posiciones. Los elementos que los separan del acuerdo son solamente menores y secundarios. Están a un 95% del acuerdo del texto.
O sea, el de Esquerra ya está hecho y el acuerdo con Junts está al 95%. Sánchez no quiere que los órganos consultivos informen o hagan una valoración de lo que será la ley de amnistía. De hecho, lo que va a hacer es utilizar la fórmula de proposición de ley para que los órganos consultivos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, no se pronuncien. Si es una proposición de ley, pues no se tienen que pronunciar estos órganos para que nadie le critique la ley de amnistía. Pero los 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se reúna el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para emitir un dictamen sobre la ley de amnistía. Es verdad que no hay ley, pero sí hay declaraciones del presidente del Gobierno de que la va a haber. Bueno, esos vocales del Consejo General del Poder Judicial no entran en si la amnistía es constitucional o no constitucional. Lo que dicen es que es una amnistía para el beneficio personal de Sánchez. Claro, Sánchez no se puede rasgar las vestiduras, porque él mismo a veces dice que es para pacificar Cataluña, pero él mismo el sábado en el Comité Federal del PSOE dijo que había que hacer de la necesidad virtud, o sea que él reconoce que es para su beneficio personal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. 9 comunidades continúan este miércoles en alerta por fuertes vientos, lluvias y temporal marítimo, con especial incidencia en Galicia, Asturias y País Vasco, donde hay aviso naranja por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y fuerte oleaje. Así está soplando el viento ya en la costa de La Coruña y ojo porque mañana la borrasca Ciarán sacudirá la península con rachas más fuertes, lluvia generalizada, nieve en cotas bajas y olas que activarán la alerta roja en la costa gallega. Y más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio, lo que supondrá un ahorro total de 217 millones de euros. Nacho Rodríguez.
Sí, la mayoría de ese ahorro, unos 160 millones de euros, será a través de los medicamentos hospitalarios y el resto, 50 millones, se estima que nos los ahorraremos los españoles. Son casi 14.000 medicamentos los que se dispensan en farmacia que van a haber reducido su precio. A partir de mañana, los laboratorios ya suministrarán los medicamentos con su nuevo precio, pero los distribuidores pueden mantener el precio anterior hasta 20 días naturales. En las farmacias habrá que esperar un poco más, lo notaremos con el cambio del año, a partir del 31 de diciembre.
Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, muy presente hoy el recuerdo de nuestros seres queridos.
Es una tradición que menos que podemos poner unas flores y rezarles a nuestros seres queridos que están aquí.
Es Carmen, en su caso, ha visitado el cementerio de la Almudena en Madrid, el más grande de toda España. Las flores son el elemento común a todas las visitas, por eso este es uno de los momentos de más ventas para el sector. Se han encarecido, eso sí, un 10% en gran medida por el incremento de los costes de producción. A Teresa, este año, esas flores que lleva siempre a sus seres queridos le han salido más caras.
Se ha notado un aumento de los precios, sobre todo en las flores naturales. Este año he pagado unos 52 euros, que sí que es algo más de lo que solía pagar en años anteriores. Pero bueno, es una vez al año y realmente tampoco lo miramos demasiado.
Y Miguel Ángel Garrido es el propietario de la floristería La Violeta Lolín en Valencia, que lleva abierta de manera ininterrumpida desde el jueves pasado y hasta hoy. A eso de la medianoche no va a echar el cierre.
Desde el jueves a las 7 de la mañana, ininterrumpidamente, todos los días, hasta hoy a las 12 de la noche, para facilitar a todas las personas de la ciudad de Valencia que puedan comprar las flores cuando mejor les venga, sin que tengan que esperarse en casa hasta que se abierta la floristería, para luego poder irse a sus pueblos de Cuenca, Albacete, donde sea.
Y contamos que el teletrabajo está en lento retroceso tras su expansión durante la pandemia. Estadística constata que Extremadura, Baleares y Castilla y León son las 3 comunidades autónomas con menos empresas en este modelo de trabajo a distancia. Por el contrario, Madrid y Cataluña, con más oficinas y empleos que permiten esta modalidad, son las 2 regiones donde más empresas permiten trabajar en remoto. En ambas, en casi la mitad de las compañías, se facilita de 2 a 3 días a la semana. Y tenemos 5 partidos en directo de la Copa del Rey.
Entre ellos, 2 equipos de primera división, Quintanar-Sevilla y Turégano-Celta. Conectamos en directo con José Manuel Oliva para que nos cuente la última hora del partido del Sevilla. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, se cumple el minuto 38 de la primera mitad. Está ganando el Sevilla, el equipo de Diego Alonso, por 0-1. El gol de Rafa Mir en el minuto 21 de encuentro. Desde entonces, el Quintanar ha merecido de sobra empatar el partido tramo final del primer tiempo. Quintanar 0-1.
Y el Celta se mide en Segovia al Quintanar. ¿Cómo va el partido, Álvaro Lorenzo?
No está sufriendo el Celta ante el Turégano, localidad de apenas 1.000 habitantes en la provincia de Segovia. Ha marcado ya 2 goles, una mezcla de titulares y suplentes ha sacado Rafa Benítez. Llegando al final de la primera parte, valen los 2 goles de Jonathan Bamba para hacer que el Celta pinte que va a ganar un partido 2 meses después de su último triunfo.
Turégano-Celta, disculpen. Y esta mañana se han clasificado el Rayo, que ha ganado 0-6 al Lugones, el Cádiz, que se ha impuesto en los penaltis al Badalona Futur, y el Girona, que ha ganado 1-2 al San Roque de Lepe. Esta tarde juegan otros 5 equipos de primera a las 6:30, Tardienta Getafe y Buñol Real Sociedad. Y a partir de las 8:30 de la tarde, Hernán Cortés Betis, Rubí Athletic y Boiro Mallorca. Por cierto, nos hemos quedado sin representación en el Master 1000 de París. Roberto Bautista ha caído 3-6-2-6 contra el polaco Ulbert.
Sigues en la tarde de COPE. Son las 4:09 minutos, hora menos en Canarias, y lo que escuchas es el paso de Rafa, justo en el extremo sur, el que conecta Gaza con Egipto. Y así suena a esta hora de la tarde. ¿Por qué es hoy noticia? Bueno, pues porque por primera vez desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás, hoy, a lo largo de la mañana, se ha abierto este paso fronterizo. Y lo que escuchas es el momento en el que cruzan las primeras personas que han podido salir de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Se trata de una salida muy, muy controlada. En principio podrán salir unas 500 personas, pero tampoco es seguro que todas ellas puedan salir a lo largo de este miércoles. Y aunque en teoría lo mismo pasaría mañana, en fin, tampoco esto está totalmente confirmado. ¿Y quién puede salir? Bueno, pues palestinos que tengan también otra nacionalidad y extranjeros. En esa lista podrían salir dos españoles, un trabajador de Médicos Sin Fronteras y otro trabajador de Naciones Unidas. Desde Médicos Sin Fronteras nos acaban de confirmar que sus 22 trabajadores internacionales, entre los que te recuerdo hay un español, forman parte de un convoy que sí está siendo evacuado a Rafah. Es decir, que podría ser el primer español, por tanto, en salir. Y hoy también se han evacuado ya a los primeros heridos. Este sonido de las ambulancias de la Media Luna Roja que han trasladado ya a Egipto a unos 40 heridos. Se espera que a lo largo de este miércoles puedan salir otros 40. Los ya evacuados están ingresados en hospitales del norte de la península del Sinaí. Egipto ha preparado además un hospital de campaña. Daniel Gascón es escritor, es columnista, colaborador de este programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante un pequeño paso. La verdad es que desde ese 7 de octubre el paso de Rafah solamente se había abierto para que entrara ayuda humanitaria y además a cuentagotas. Finalmente hoy es el día en que por fin están empezando a pasar algunas personas, aunque se recuerda que hay miles de heridos, ¿no?, que necesitan atención, más aún cuando los hospitales en Gaza están saturados y con apenas medios, ni electricidad ni carburante para trabajar. Pero también es verdad que está todo sobre una especie de nube de incertidumbre, ¿no? Sabemos que están saliendo algunos, no sabemos si van a salir esos 500 que se prevé, si mañana va a seguir la salida. Es que está todo muy complicado.
Sí, luego también es verdad que es una reivindicación de hace ya unos días, ¿no?, que se les pedía, pues primero era que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria, también la salida de gente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es positivo, aunque sea todavía un paso pues muy pequeño, muy controlado. Creo que es, además, que claro, hay doble seguridad, ¿no? Es cierto, o sea, que son gente que jamás permite que salgan y que Israel también escrutiniza, ¿no?, los nombres, ¿no? Y bueno, y estamos ahí en esa situación de incertidumbre, de no saber qué va a suceder y también cuánto se va a prolongar, ¿no?, esta situación tan terrible, ¿no?
Pero bueno, no cabe duda que algo es algo y que por lo menos hoy podemos decir que se abre el paso de Rafah y se ha abierto de alguna manera una puerta a la esperanza. Bueno, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que más de 1.000 gazatíes necesitan, por ejemplo, diálisis renal para seguir con vida, que más de 2.000 deben seguir con sus tratamientos contra el cáncer, que 45.000 personas sufren enfermedades cardiovasculares y más de 60.000 tienen diabetes. Bueno, y en el caso de los españoles, que bueno, pues salvo estos dos españoles, estos dos cooperantes, que como decimos podrían salir en las próximas horas, lo cierto es que no hay constancia de que palestinos con nacionalidad española lo hayan hecho o lo puedan hacer por ahora. María Taufi, que es española de origen palestino, ella vive en Mérida, y poco antes de que estallase la guerra, su padre se trasladó a Gaza a hacer una visita a un familiar y allí se quedó atrapado. Ya no pudo volver. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que lo que está pasando hoy con esta apertura del paso de Rafah pues abre un poco la esperanza para ti, para tu familia, pero no sé si has podido hablar con tu padre en estos días, si sabes algo nuevo, si te ha dicho que existe esa posibilidad de salir. ¿Qué has podido saber de tu padre, María?
Pues sí, la verdad que algo de esperanza te da, pero sí es verdad que con él en el día de hoy todavía no hemos podido hablar nada porque se han vuelto ahí las conexiones en Gaza. Y ya te digo, de momento, desde hace 24 horas no sabemos nada de él.
¿Desde el Ministerio de Exteriores habéis recibido alguna comunicación tras el anuncio de la apertura de la frontera con Egipto? ¿Alguna indicación, algo?
Sí, el consulado a través de WhatsApp hemos podido saber que el último mensaje hace un par de horas es que de momento que hoy no, los españoles no van a salir, exceptuando estas dos personas de diferentes ONG.
Uh-huh. Es decir, que sí saldrían, o estaría previsto, como estamos contando, estos dos cooperantes.
Claro, que sus nombres sí aparecen en la lista primera para salir, pero que no aparece ningún español más, ni se sabe si va a aparecer, ni cuándo, ni nada.
Jo, o sea, que la incertidumbre en tu caso y en vuestro caso continúa. Porque sí sabemos, y esto ya nos lo contaste, María, que él sí se pudo dirigir hacia el sur, precisamente hacia Rafah, cuando Israel dijo que había que evacuar el norte de la franja de Gaza. Es decir, él estaría cerca de ese paso, ¿no?
Sí, sí, claro. Desde los primeros días él está cerca porque el consulado es lo que le dice, que intente estar cerca por si en algún momento se abre, porque la salida sería por el piso, no es la única opción.
Claro, es decir,
entonces, claro,
que la zona está ahora, la cuestión es cuándo aparecerá en esas listas, que en principio, pero claro, todo es incertidumbre todavía, María, porque tendrá que aparecer en esas listas, no sabéis cuándo va a aparecer, ahora mismo no os podéis comunicar con él, porque es verdad que se han vuelto a cortar las comunicaciones, como dices, y lleváis 24 horas sin poder hablar, ¿no?
Claro, claro, ya te digo, todo es una incertidumbre, porque aparte, aunque yo creo que ni saben ellos mismos que están saliendo, porque el consulado de momento no se ha podido poner en contacto con ellos.
Claro.
Y ya te digo, ellos por su cuenta, el consulado les dice que no pueden ir a la frontera hasta que no haya una orden ni algo oficial, porque claro, correrían peligro.
Es decir, que es posible que esta información que manejas tú aquí, María, desde España, que manejamos nosotros, tu padre no sepa nada de esto.
No, ya te digo que mientras nosotros no podamos hablar con él, el consulado tampoco, y es lo que nos dicen, porque se ponen en contacto a través de teléfono, el mismo móvil que tenemos nosotros. Y si no hay conexión, como el pasado fin de semana, ellos tampoco la tienen.
Recordemos que tu padre fue a Gaza después de muchos años, además, a visitar a un familiar y le pilló, bueno, pues todos los acontecimientos, el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre y todo lo que se ha desencadenado después. Se ha desplazado hacia el sur de Gaza, intentando efectivamente que en un momento dado se pudiera abrir ese paso de Rafah para poder pasar. Y hace 24 horas dices, María, que no puedes hablar con él. La última vez que hablaste con él, ¿qué te contaba?
Pues la verdad es que la llamada de ayer fue muy rápida, porque la conexión estaba muy mal, no se le escuchaba apenas. Y pues nada, la verdad que muy desanimado, y nos dijo que estaba bien, que estaba vivo y poco más.
Estaba vivo, pero
más.
Muy desanimado. Sí. ¿Y viviendo en qué condiciones o dónde, María?
Pues en las condiciones que lleva casi un mes, sin agua potable, sin comida. La ayuda que está entrando, que sabemos que es prácticamente nada para la situación que están viviendo, obviamente está yendo para los hospitales y los enfermos, que son los que más lo necesitan, los niños, en fin, unas condiciones que Dani no menciona porque sabe que lo pasamos mal.
Claro, o sea que él os cuenta algunas cosas, pero ni siquiera quiere contaros realmente en qué condiciones está viviendo. Precisamente para que vosotros desde aquí, desde España, no lo paséis incluso peor que él. Bueno, pues María,
claro.
Esta es la cuestión, lo que me cuentas, que en 24 horas no has tenido noticias, que tu padre posiblemente ni siquiera sepa a esta hora que se ha abierto ese paso de Rafah para que salgan algunas personas. Él sería una de estas personas, puesto que es uno de los palestinos con pasaporte extranjero, con esa doble nacionalidad, pero que de momento, desde luego, no está en las listas de hoy, así que habrá que seguir esperando. María, te mando un abrazo muy fuerte y ojalá que pueda salir tu padre en los próximos días. Gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo. Bueno, pues es lo que comentábamos, Daniel. Sí, pero es que en realidad tampoco saben nada, las comunicaciones son muy malas, tan pronto pueden hablar. Tan pronto se vuelve a cortar el teléfono, se vuelve a cortar internet y no son capaces de comunicarse. En fin, complicado.
Sí, en una situación realmente muy, muy desesperante, ¿no? Luego también hay esa parte, ¿no? Que es pensar que era, en cierta manera, es también lo que buscaba Hamas, ¿no? Cuando que contaban con esa respuesta y cómo han utilizado a la población como carne de cañón. Estaba circulando por las redes una entrevista que le hacían a uno de sus funcionarios y entonces le preguntaban a uno de estos de Hamas, oye, ¿y cómo es que hay 500 kilómetros de túneles y no se utilizan como refugios, ¿no? Y entonces él decía, no, los túneles son para nosotros, para los militantes de Hamas, lo otro que se ocupe de las Naciones Unidas, ¿no? Que también es una lógica muy perversa, ¿no? Muy de gran crueldad, no solo, digamos, en el ataque a los israelíes, sino también esperando esa respuesta que va a ir contra el pueblo en cuyo nombre tú supuestamente cometes tus crímenes, ¿no?
No, eso es todo tremendo. O sea, realmente lo analices por donde lo analices, y lo más tremendo de todo es la cantidad de gente pues que está muriendo pues por estos bombardeos, por los ataques de Hamas, por todo, y que intentan salir y además no pueden, porque el único paso por el que podrían pasar, que es este, pues obviamente está absolutamente controlado, y hoy se ha abierto esta mañana y, bueno, súper controlado, como estamos comprobando. Así que estaremos pendientes, y también de esos dos cooperantes españoles, como decimos, que parece que sí que están en las listas y que podrían pasar ese paso de Rafah justo hoy mismo. Bueno, que hoy es 1 de noviembre, es Día de Todos los Santos. ¿Qué día es San Daniel?
Ah, pues sabes que no lo sé.
Que no sé. Es que es verdad. Es que San Daniel. ¿Cuándo es San Daniel? Fernando, que tú a lo mejor sabes.
No lo sé.
San Daniel, ¿qué día se celebra? No, ¿Santa Rosa cuándo es?
Daniel,
23 de agosto.
¿Tú por qué te llamas Daniel? ¿Lo sabes?
Pues no, porque no había Danieles en la familia. Mi padre a veces dice que era por Castelao, el escritor y dibujante gallego, pero yo creo que es algo que se inventó después.
Es un anacronismo.
El 21 de julio pone aquí.
21 de julio.
Mira,
las veces que ha celebrado su santo Daniel Gascón.
También puede ser por Daniel el Travieso.
Eso también.
Seguro.
Eso me llamó muchas veces, pero es también otro anacronismo.
Daniel entre los leones. Bueno.
¿Y tienes más de un nombre, Daniel?
No.
Mira, Daniel,
Daniel
no.
Solo. Daniel
Solo. Secas. Bueno, pues en el día de todos
Pilar?
Los... Yo, María del Pilar,
María
claro.
Del Pilar.
Hombre, saltaría
¿Y tú,
más.
Rosa?
Yo, María Rosa.
María
Sin
Rosa.
El del... Ah, bueno, claro, es que María de las Rosas como que no.
No, María, claro. María Rosa o Rosa María, no hay del...
Es verdad. Es que hay nombres
¿Es
que son
María
con el del
Rosa o Rosa
otros.
María?
María Rosa.
María Rosa.
Iba a ser Rosa María, pero mi padre se lió. Dijo, pon a la niña como quieras. Da igual, María Rosa que Rosa María. Pues María Rosa.
Yo soy Fernando Rafael.
Ay, qué bonito.
Fernando Rafael, fíjate.
Dale.
¿Por?
Fernando Rafael, Rafael porque mi padre se llama Rafael.
¿Y Fernando?
Fernando, pues es una historia muy larga, porque mis tíos, o sea, mi abuelos tuvieron un hijo que, bueno, fue tío mío, porque murió en la posguerra. Y, bueno, a mi padre le tenía mucho cariño, y además es que los hermanos le responsabilizaban un poco de lo que había pasado, y entonces mi padre quiso que hubiese otro Fernando de Aro.
Muy bien.
¿Eh?
Sí, sí.
Fernando Rafael.
¿Nadie te llama Fernando Rafael? ¿Ni Rafael?
No. Al principio, o sea, cuando era pequeño y querían echarme una bronca, sí. Fernando Rafael, ven para acá. Pero luego ya aquello se fue perdiendo.
Claro, que si tienes varios nombres, ¿cómo te llaman, no? El primero.
Bueno, es muy típico que cuando el padre o la madre quiera reñir, ¿no? Digan. Yo qué sé, María.
De las Mercedes.
Exacto, María de las Mercedes. Y de Juan Bautista y tal y cual. Y para reñir siempre se dicen todos los nombres.
Hoy queremos preguntarle a la gente. ¿Cuántos santos tiene su nombre? Y dirás, ¿pero qué está diciendo esta mujer? No, es que hay gente que tiene 2, 3 y hasta 4 nombres. Sí. Esto no es solo cuestión de la realeza. Sí. Digo realeza porque, por ejemplo, el rey Felipe VI se llama Felipe Juan Pablo Alfonso. No sé si lo sabéis.
Juan Pablo Alfonso. Juan
Felipe
será
Juan
por,
Pablo Alfonso.
¿Será Juan? ¿Será por su abuelo?
Probablemente.
Pablo no sé por quién. Y Alfonso por su bisabuelo, supongo.
Claro.
Pero vamos, no tengo ni idea. Podemos llamar a la Casa Real para preguntarle por qué Felipe se llama así.
Y entonces hemos dicho, bueno, seguro que esto no es solo cuestión de la nobleza o de la realeza.
O
seguro
sí.
Que muchas...
sí, porque sí. Mi hermana se llama María del Carmen Montserrat Vicenta.
Pues por eso.
Pues es también de la realeza.
De la realeza, perdóname.
Por supuesto.
Disculpa.
Tenemos sangre real.
¿Se llama...?
María del Carmen Montserrat Vicenta.
¿Y por qué?
María del Carmen Montserrat Vicenta.
Pues porque
María
nació...
María del Carmen Montserrat Vicenta.
A ver, su nombre es María del Carmen, pero nació en San Vicente de los Huertos, que está en Barcelona, y la patrona es la Virgen de Montserrat.
Ahí está,
señor. Entonces pone el nombre de la patrona y el del pueblo o la iglesia, claro, que será la iglesia.
Pues tú has salido muy de mejorar, porque estaba llamándote solo Rosa María, y tu hermana, con ese poderío...
Pues
yo que tú hubiera hecho una huelga.
Sí, ¿no?
yo quiero que mi...
Bueno, yo siempre me han dicho que a mí me dejaron en la puerta,
ah,
que
pues
yo
eso,
nací
es que tú,
vamos,
a ti te
recogieron la basura.
Pues
claro,
casi.
Pero tu hermana es más pequeña o mayor.
Mayor.
Claro, después ya se cansaron.
Claro, es que con mi hermana, 9 años después nací yo.
Ah, claro.
Bueno, pues eso.
Ya se fue rebajando la cosa.
¿Nombres tienes? ¿Y por qué? ¿Cuál es la historia de cada uno? Porque normalmente está el nombre por el que te querían llamar tus padres, que suele ser el primero, y luego efectivamente o homenaje a los abuelos o el día del santo
el día
en
del
el que
santo,
naciste.
El día del santo, sí,
21
cierto.
De julio, San Daniel,
sí,
por ejemplo.
Pues ya está. ¿Tú naciste el 21 de julio? No,
sí, no, pero es verdad. Pero
no sabemos todavía
a saber por qué
Daniel
le pusieron Daniel.
Bueno.
A ver, como nos está escuchando su madre,
que comparezca,
que nos llame,
A ver, este niño, ¿cómo se llama Daniel,
WhatsApp,
señora?
Pregúntale por WhatsApp, que a lo mejor te contesta.
Este niño, ¿cómo es? ¿Por qué se llama Daniel, señora?
Y la gente, ¿qué dice?
Bueno, que hay nombres, gente que tiene muchos nombres y que están ahí por algo, que todos tienen su historia.
A ver.
Yo tengo 3 nombres. Llevo el de mi abuela, por parte de mi madre, por parte de mi padre, y el de mi madre. Porque mi padre lo decidió así, porque así no había problemas de celos ni de nada. Y yo ahora pues tengo que cargar con ellos. Y luego
¿pero
en,
cómo
los,
se llama?
En los documentos oficiales lo tienen que escribir estrechito, porque si no, no caben.
Trinidad Ascensión Dolores. Me llaman Maritín. Con ninguno de los 3, ya veis. Hicieron ahí un pupurri, un regalo de mi padre.
Trinidad Dolores Ascensión. Pero en el registro civil solo se pueden inscribir...
2 máximo.
Dos máximos.
Eso ahora mismo, en este momento, por lo menos de la historia de España, 2.
Y antes a lo mejor sí pudo
eso
poner esta
no
mujer
no,
Trinidad.
Pero en la partida de autismo
sí
poner
puedes poner varios. Sí. Ahora, no son cortos los nombres de esta mujer todos, Trinidad Dolores Ascensión.
Pero que te llamen Maritín...
Maritín.
Bueno, es una forma creativa.
¿Nos quedamos con Maritín, con esos 3 nombres?
Es una forma creativa. Aunque esto de tener nombre y apellidos es una cosa muy reciente, ¿eh?
Antes, ¿qué quieres decir?
Bueno, pues que yo creo recordar que todavía en el 19 la gente era conocida por un nombre o por un apellido solo y ya está. O sea que...
Está sobrevalorado lo de los apellidos, ¿no?
Sí, pues, quiero decir que Miguel Cervantes tal cual, pero que lo de los apellidos, los nombres, era una cosa mucho... Bueno, con la llegada de los registros, pero no vamos a hacer aquí una historia de los nombres. Queremos oyentes que tengan nombres muy largos.
Este, que yo no sé cómo esto es posible.
A ver...
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo unos cuantos nombres, porque me llamo como mi padre, como mi madre, como mis abuelos paternos, maternos, como mis padrinos y como el cura que me bautizó.
Ah, el cura también.
Así es que la cosa se resume en Arturo, María, José, Ramón, Rafael, Mercedes, Regino, Antonio y de todos los santos.
Madre santa.
Ahí quedó eso.
¿Pero qué dices? ¿Es
este
posible?
Señor es un ejercicio mental. Cada vez
yo
que
no
tiene que decir su nombre.
Yo ni idea, me he perdido.
Han salido 6, ¿no? 7, ¿eh?
No sé, pero tendría que hacer un ejercicio mnemotécnico de esos para recordar.
Sí. No sé cuántos más.
Bueno, oye, pues...
Yo no sé cómo es posible esto, ¿eh?
Pues mira, es posible, ¿ves?
Lo ha dicho, los abuelos,
todo,
los padrinos,
toda
el cura,
familia.
El monaguillo, faltaba el tabernero.
Y el alcalde.
El tabernero.
Y el farmacéutico.
El que servía el vino se llamaba Agapito, falta Agapito, ¿no? O Anselmo, ¿eh?
Ay, por favor. Bueno,
el aguacil del pueblo.
Pues fíjate, el día de todos los santos, pues eso, ¿cuántos santos tiene tu nombre? A lo mejor alguno no tiene santo, alguno de los nombres en el santoral. Bueno, en fin, depende de la edad, seguro que sí.
Mejor se llama Ulises, o se llama
mira.
Aquiles.
Sí.
Aquiles de la batalla de Troya y de la derrota
de
los
griegos. Vamos a quedarnos en el santoral, mejor. Santoral.
¿Tienes más de un nombre?
Hombre, Jonathan del Kevin del Costner,
por ejemplo,
y de la película
de Jesús
Vaquero.
¿Tienes incluso 3 nombres? ¿Tienes incluso 4 nombres? ¿5? ¿6? ¿7? Ya me estoy quedando alucinada, pero parece que sí. Y de todos los santos ya también. ¿Es tu caso? ¿Por qué? ¿Por qué te pusieron tantos? ¿Cuál es la historia? Queremos que nos la cuentes.
Vanessa de todas las W, por ejemplo.
607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí, sí.
Tocaban, pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto ya está hecho.
Esto ya está hecho. No esperaron los socialistas ni Esquerra a que subiera EFRE al Congreso de los Diputados por la jura de la princesa. Hicieron público un comunicado diciendo que habían llegado a un acuerdo para la investidura con amnistía. Seguramente esa amnistía incluye también a Tsunami Democratic, que bueno, está investigado por terrorismo. Y hoy Jaume Asens, Los Comunes, ha dicho que con Junts esto está al 95%.
Ni el PSOE ni Junts se están moviendo de sus posiciones. Los elementos que los separan del acuerdo son solamente menores y secundarios. Están a un 95% del acuerdo del texto.
Al 95% del texto del acuerdo, mientras el PP, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, dice que esto es un fraude electoral.
Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral. Sánchez está negociando la libertad de prófugos, Sánchez está negociando la libertad de condenados por la justicia a cambio de votos en su investidura como presidente del gobierno.
Nacho G. Galán, esto está hecho, ¿no?
Pues está hecho, está retratado. Pedro Sánchez está retratado.
¿Fechas que tenemos?
Bueno, las fechas que se barajan es que ya es oficial, este viernes se va a reunir la mesa y la junta de portavoces del Congreso. Eso quiere decir dos cosas, una por delante y otra por detrás. Por delante, que previsiblemente mañana jueves conozcamos ya el texto de esa proposición de ley de la amnistía, que se registre, que la mesa la califique, que bueno, que eso vaya adelante, aunque no vaya a estar aprobada para el momento de la investidura.
Pero una de las condiciones en su momento.
Y que el debate de investidura va a ser en la próxima semana, con dudas de pocos días. Se baraja entre martes, miércoles, jueves, dependiendo, en este caso, de un viaje muy importante, muy preparado, al menos por el Palacio de la Zarzuela a Dinamarca, bien visita oficial de los reyes, que tiene que volver de Dinamarca. Hay que recordar que hacen falta dos cosas. Una vez que se celebre la votación, que Sánchez parece que la va a sacar en primera votación.
En primera, ¿no? Mayoría absoluta.
Bueno, pues hacen falta dos cosas. Que el rey esté aquí para que Francina Armengol vaya a la Zarzuela a comunicarle que las Cortes han elegido presidente y que esté al día siguiente para que el presidente jure ante él, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, las únicas dudas son esas, 7, 8, a lo sumo día 9, Sánchez será presidente del gobierno. Lo que pasa es que falta una semana para eso.
Sí.
Y lo que hemos visto en las últimas 48 horas ya dice muy mucho, ¿no? Nos dibuja un presidente del gobierno, yo te diría que títere por completo de lo que son dos de sus socios, en este caso de Esquerra Republicana y de Junts, ¿no? Que le han hecho un sándwich absoluto, es decir, el lunes con esa foto del número 3 del Partido Socialista negociando en Bruselas con Puigdemont, con ese retrato detrás del referéndum, retrato que el Parlamento Europeo había retirado. Y a continuación, claro, en el día de ayer, yo sé que a Sánchez la hemeroteca, en fin, le dura poco, pero se puede decir aquella frase de ayer, no le aguantó ni un telediario. Es decir, en el día de la toma del juramento de la princesa ante las Cortes Generales, él da un discurso a mediodía en el Palacio Real defendiendo la monarquía, la Constitución.
Alianza, sí.
Y unas horas más tarde está firmando con Esquerra Republicana, que esa misma mañana no solo nos ha ausentado, ojo, que cuando hizo esto Felipe VI, estuvo Jordi Pujol y estuvo el Lendakari Arranza, ¿eh?
Sí, ayer vi yo las fotos, ¿eh?
Bueno, pues claro, esta gente te dice, no, es que yo no quiero ni monarquía ni constitución, en solo unas horas. Ese es el gobierno. Bueno, desde ayer tenemos una heredera ya de la jefatura del Estado, y esto es muy triste de decir, Fernando. Lo que no sabemos es qué Estado va a heredar.
Ya.
Para cuando aquello llegue. Quiero decir, con un gobierno que se hace acompañar de estos socios que sin ningún escrúpulo le han concedido a las primeras de cambio la amnistía, que sabemos qué es lo que quieren, porque mentir no mienten.
Ya.
Es decir, lo suyo es la independencia. Lo han intentado, se les penalizó, a algunos les indultaron y a otros no les van a hacer pasar ni siquiera por ventanilla.
Ya.
Luego, lo más normal, y lo vienen diciendo, es que vuelvan a repetirlo.
Ya, o sea, porque no sabemos todavía cuál es el contenido. Bueno, mañana sabremos cuál es el contenido.
Mañana sabremos, claro, mañana sabremos.
¿Qué incluye? Primero las
jornadas. Ojo, es muy importante hoy los vocales, eso que se llama sector conservador, sí, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial.
8 vocales.
Ha pedido un pleno del Consejo General del Poder Judicial. Hacerlo por una proposición de ley es saltarse absolutamente todos los trámites de una ley tan importante, ¿no? Es
decir, tú haces una ley de amnistía sin tener
que pasar todos los informes, ningún filtro
consultivo.
Esto lo han pedido lo que se llama sector progresista callado. Hombre, vamos a ver, a mí me preocupa que como juristas estén callados.
Ya.
Oye, al menos que se reúnan y que den su opinión. Uh-huh. Y si consideran que eso tiene que ir adelante y que se ajusta a la Constitución, adelante, ¿no? Pero, hombre, ante un tema tan serio, lo normal es que todo el Consejo quisiera pronunciarse, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Pero los juristas que algo conocían de las negociaciones decían, claro, que es que hay que hilar muy, muy fino. El gran peligro que venía a tener esta ley y que el gobierno se temía es que estuviésemos ante otra nueva de el sí es sí.
Ya.
¿Dónde pones el límite?
No. ¿Eh? Bueno, ahí parece que van a incluir a los de Tsunami Democrático.
Claro, claro,
a los
CDR. Pero estás metiendo ya, Fernando, sí, delitos de terrorismo.
Investigados por terrorismo.
Yo te recuerdo que la primera fuerza política que para la investidura de la próxima semana dio el sí, se supone que oficialmente sin nada a cambio. Fue Bildu.
Estás diciendo que se puede extender la amnistía.
Oye, puede, no sé, hasta qué límite. Oiga, pues a lo mejor aquellos que no tengan delitos de sangre, en fin. Hay maneras, es decir, tú estás abriendo ya esa puerta. Esto nos parece surrealista, pero es que esto lo acabamos de vivir en este país con la ley del sí es sí.
Ya.
La malversación, lo mismo. Y ojo que la malversación, ahí topamos con Europa, ¿eh?
Ya.
Sí, Europa sí, 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 nos vigila muy,
está muy,
muy
preocupados
de cerca.
Porque están muy preocupados con el tema de la corrupción y la malversación es corrupción.
Entonces, bueno, en fin, que Sánchez quiere ser presidente del gobierno, pues sí, ya sabíamos
lo
que quería hacerlo, lo va a ser y no se ha ocultado, no es un torero que se esconda.
Bueno,
no
el Comité Federal del sábado fue clarísimo,
claro,
de la necesidad de virtud.
De la necesidad de virtud y en el nombre de España, ¿no? Que aquello fue verdaderamente llamativo, ¿no?
Y de como esto va tan rápido ya, tendremos gobierno rápidamente.
Este fin de semana, ¿no? El siguiente hay un congreso de los socialistas europeos, muy importante para Sánchez, en Málaga. Entonces,
¿tú crees que llega a la...?
Yo creo que...
Esperará después.
Esperará tal vez a después. Sánchez, en cualquier caso, es de los que le gusta ir filtrando nombrecitos así, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de un gobierno de coalición, donde la mitad del gobierno se lo tiene que hacer... se lo tiene que hacer Yolanda Díaz. Vamos a estar ahí muy atentos a ver hasta dónde podemos...
¿Qué ministros
al final
no van a repetir?
Hombre, yo creo que... Todo el mundo da por absolutamente amortizada a Irene Montero, ¿no?
Ya, eso
es
lo sabe todo.
La primera a Yolanda Díaz, ¿no? Marlaska, hombre, yo creo que es una persona bastante, bastante quemada. Sí hay rumores ya de que dicen que Sánchez está preparando un gobierno muy político, muy de portavoces políticos, consciente de que
eso
con la matemática que va a tener las Cortes se va a poder hacer muy pocas cosas, además de política, es decir, además de dar caña. En ese sentido, Patxi López que se ha caracterizado como portavoz por ser un poquito leñero,
Porque nos vamos a tratar desde Gloria, entonces
probablemente podría entrar en el gobierno, es decir, portavoces muy políticos, porque lo que dure la legislatura, es decir, poco contenido, porque ni siquiera el acuerdo con Sumar, que nos presentaron la semana pasada, se sustenta todavía del todo. Es decir, es que hay que ver eso que llaman gobierno progresista, hay que ver qué dice Junts, o sea, qué dice Foment del Trabal, qué dicen los empresarios catalanes,
sí, es difícil.
Y hay que ver qué hace el PNV con medidas económicas.
Claro, claro.
Solo te voy a recordar una cosa, una de las empresas más atacadas y señaladas en ese acuerdo era Repsol. la preside un señor que presidió hace unos años el Partido Nacional.
Y que está muy enfadado.
Y que está bastante enfadado, ¿no? O sea que yo creo que la legislatura echa a andar. Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno. ¿Qué puede hacer a partir de ahora?
Lo veremos. Pilar, nos quedamos con el calendario que nos ha hecho Nacho. Tenemos mañana la proposición de ley de amnistía que se registrará en el Congreso previsiblemente. Sabremos en qué consiste. Y la semana que viene lo más seguro es que tengamos investidura. 9 de noviembre puede ser la fecha. Y
ya estabais haciendo quinielas
a la semana siguiente gobierno. Sí.
Oye, ¿y que
esto va muy rápido?
Pero bueno, a lo mejor Oscar Puente, porque si quiere la alcaldía es ministro.
Méritos ha hecho, Hombre, vamos a ver. Yo os voy a decir una cosa. Es decir, aquí mientras esta semana nos entreteníamos o no con amnistía, no amnistía,
claro.
En las filas de la izquierda se estaban barajando ya nombres. Vaya. Es decir, estaban tan seguros de esto que estaban, pues en lo que se llama el reparto de sillones. Así de fácil y así de sencillo. Lo que sí me atrevería a decir es que será un gobierno más reducido.
Hombre.
Más reducido.
Bueno, lo veremos.
Veremos, se le ha pedido mucho. Yo creo que Sánchez eso lo ha llegado a ver.
Gracias, Nacho.
Un abrazo fuerte.
Fíjate, 800 años es la antigüedad de la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón, un pueblecito de Burgos que está deshabitado desde los 70. Como tantos otros de la España vaciada, las puertas de las casas solo se abren en verano. Así que te puedes imaginar, durante mucho tiempo nadie, salvo el párroco, se hizo cargo del templo, cada vez más deteriorado, hasta que se creó la Asociación de Amigos de Villamorón. Poco a poco han ido devolviéndole a la iglesia su grandeza, pero ahora tienen un gran reto por delante: restaurar el retablo mayor, que está desmontado y metido trozo a trozo en bolsas de plástico. Sí, lo que oyes, como si se tratase de la ropa que guardas en el trastero y que no te vuelves a poner.
Hemos logrado restaurar el coro. Eso hace que mantener allí el retablo embalado en distintas bolsas haga que no luzca como debe la restauración del coro. Queremos adecentar todo ese espacio, lo que permitirá tener una mayor capacidad para las distintas actividades que realizamos habitualmente.
Bueno, es Pedro Moreno, uno de los impulsores de la Asociación Amigos de Villamorón. No tiene ninguna raíz en el pueblo, pero se quedó maravillado por la iglesia, pese a que estaba cerrada al culto y a que sus grandes muros de piedra ya no custodiaban casi ningún objeto de valor. Cuando el pueblo se quedó vacío, el templo se convirtió en blanco fácil para los ladrones. Así que nos ha explicado Pedro casi todo fue a parar a un museo de Burgos.
El arzobispado decide trasladar al Museo del Retablo de Burgos todo lo que había de valor, con el fin de evitar su desaparición, ya que por aquella época se producían muchos robos en ermitas, iglesias y hasta catedrales de toda España. Detrás de muchos de estos robos se encontraba Erik el Belga, que robó, debido a la despoblación, todo lo que podía.
Pedro lleva 20 años trabajando para conservar esta iglesia de Santiago Apóstol y ahora ya son 70 voluntarios los que se han sumado a la causa. ¿Pero por qué? ¿Por qué este templo de un pueblo vacío ha unido a un grupo tan numeroso de personas? Bueno, pues porque no es una iglesia cualquiera. Se la conoce como la Catedral del Páramo y esconde un pasado ligado a la Catedral de Burgos. Nos lo ha contado el párroco Vicente Sancribián.
Se dice Catedral del Páramo en un sentido simbólico, debido a su tamaño, a su belleza, etcétera. En este caso, está considerada como el primer gótico burgalés en la provincia, porque es prácticamente contemporánea a la Catedral Gótica de Burgos. De hecho, muchos especialistas creen que algunos de los maestros constructores de la Catedral de Burgos colaboraron en la construcción de esta iglesia de Villamorón.
Lógicamente, don Vicente está encantado con recuperar el retablo y con todas las demás acciones que lleva a cabo la Asociación Amigos de Villamorón. Más allá de restaurar la iglesia, nos dice que esto supone unir y compartir.
La idea me parece muy bien, porque además de mejorar el edificio en sí, ayuda a un conocimiento de la fe, la cultura, el arte, que motivaron a los antepasados a edificar, conservar y añadir elementos a estos edificios. También une a las personas actuales, crea ilusiones de amistad entre los que se unen a los proyectos y nos hace más solidarios de nuestra cultura y del arte que ella contiene.
Restaurar el retablo mayor tiene un coste de 51.000 euros. De momento, Pedro y el resto de voluntarios han recaudado 7.000. Aunque aún les queda camino por recorrer, todos los avances que han hecho les sirven de impulso para seguir adelante.
Yo creo que el secreto de haber aguantado 20 años es que vamos asumiendo las tareas de forma paulatina, pero constante. Procuramos ser muy realistas en aquellos proyectos que podemos afrontar para que podamos llevarlos a cabo con éxito.
Bueno, Villamorón podrá no tener vecinos, pero su historia sigue muy viva, gracias a gente como Pedro, que lleva, como decimos, 20 años trabajando para conservar el patrimonio de este pueblo de Burgos. La Catedral del Páramo está cada vez más cerca de convertirse en un lugar de culto. Es miércoles, es 1 de noviembre, es el día de Todos los Santos, es el día tradicional, ¿no?, para acudir a los cementerios, por supuesto, para recordar a nuestros seres queridos. Y hoy nosotros, en nuestra sección de economía, en nuestra sección de economía de bolsillo, vamos a echar un vistazo también en cuánto cuesta morirse en España, porque desde luego en general podemos decir que es bastante caro. Es cierto que los precios varían mucho entre los 3.700 euros y hasta los 5.000 euros. Y claro, nos preguntamos sobre todo, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan caro? Y también, ¿por qué se paga, por ejemplo, un 21% de IVA en los servicios funerarios, ¿no?, que parece una auténtica barbaridad? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre estos servicios funerarios entre diferentes ciudades? Por ejemplo, en Vigo te puede costar enterrar a un familiar una media de 6.165 euros, mientras que en Zaragoza serían unos 2.539. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Fernando Trías de Bes.
Bueno, hoy que es Día de Todos los Santos, en el ámbito económico, aunque parezca un contrasentido dada la fecha, miramos a la economía del morir. Y realmente morirse en España es caro. Entre 3.700 y 5.000 euros es lo que cuesta un deceso si uno no tiene un seguro, y la inflación ha alcanzado ya también al último día de la vida.
Pues en un ratito desglosamos con nuestro profesor de economía de bolsillo todos los gastos que supone un entierro hoy en España. Santos, queremos hablar de nombres, además en plural, es decir, ¿cuántos nombres tienes? Porque a lo mejor solo utilizas uno. A veces incluso parece que te olvidas del resto de los nombres que tienes, pero estamos descubriendo que es verdad, que hay mucha gente que por el motivo X, que queremos que nos expliques también, no es que tengas uno ni dos, es que tienes hasta tres y cuatro. Bueno, Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues sí, hablando de nombres, aquí van unos cuantos.
Buenas tardes, gente. Yo me llamo Antonio José por un abuelo y Salvador por otro, pero resulta que me bautizaron en la pila de San Vicente, de la parroquia del Salvador en Valencia. El caso es que al final tengo cuatro nombres: Antonio José, Salvador y Vicente. Buenas tardes, gente.
Bueno. Yo creo que eso te hace sentir especial, ¿eh?
Yo creo que sí, también,
sí,
¿no?
Como tú decías antes, como tu hermana, ¿no? Como si fuera, pues eso, de la nobleza. Sí, porque sí, con sí, cuatro sí, nombres, sí, sí, ¿eh? Cuando una gente te pregunta cómo te llamas y dices los cuatro, y dejas a la persona a la que te has presentado, vamos, totalmente impactada.
Completamente, sí.
Fuera de juego.
Y luego encima, si es doble, por ejemplo, Antonio José, un nombre compuesto, pues fíjate, Antonio José, Salvador Vicente.
¿Cómo se llama? Por cierto, quiero decir, ¿cómo le llaman habitualmente? ¿Qué nombre utiliza de todos?
Pues vete tú a saber.
Oye, eso nos lo tenéis que decir también.
Tienes,
¿eh?,
para elegir, ¿eh? Desde luego que sí. Y luego, fíjate, luego hay cosas curiosas. Ángel celebra, bueno, Ángel tiene un nombre sencillito, Ángel, pero celebra su santo tres veces. Y nos cuenta por qué.
Yo solo tengo un nombre, Ángel, pero tengo tres santos. Aunque mi madre me lo decía que el mío era el 1 de marzo, el Ángel de la Guarda. Luego tenía una compañera de trabajo que me dijo que los santos ángeles custodios el 2 de octubre. Y luego ya me ha dicho también un amigo que Nuestra Señora de los Ángeles el 12 de
octubre. Pero vamos a ver.
Pues yo lo celebro
pero,
los tres.
¿Pero qué dices?
Hoy es una comidita, un postrecito, un regalito, siempre caen los tres días. Y yo me aprovecho. Un saludo para todos.
Pero, hombre, por favor, tampoco se puede abusar.
Pero, ¿por qué no? ¿Es verdad? Pero,
si es que, o sea, sí, con regalito incluido.
Por supuesto.
Los tres santos.
Sí, sí, sí.
Y comidita si hace falta.
Es un nombre bien...
No, bonito, es bien bonito.
No, bonito sí, pero digo que le saca mucho rendimiento.
Hoy tanto que le saca rendimiento. Y luego seguro que el cumpleaños es otro día, pero bueno. En fin, pues nada, también, esto es también muy curioso. Hablamos de eso, de santos y de nombres, ¿no? Porque queremos saber cuántos santos tiene tu nombre, porque estamos comprobando que sí, que hay gente que tiene varios nombres. ¿Cuál es el tuyo? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Hay momentos en los que prefiero no leer, me supera. ¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 20% de descuento, por solo 1,59 el kilo. En tiendas y en día.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.